Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Álvaro, gran premio de casa, como nos comentaste en el programa anterior, no ha sido como el año pasado, no has podido estar ahí, pero bueno, se ha vivido bien desde casa, ¿no?
Bueno, la verdad que no es lo mismo para nada, pero al final es una experiencia mucho, mucho distinta. Cuando estás dentro del circuito es como que ni siquiera te preocupas de la carrera, simplemente te gusta ver coches que están ahí adelantándose, que se dan alguna leche, o sea, básicamente estás ahí para el jolgorio, para lo que se pueda venir. Pero al final, cuando estás viéndolo en la tele, pues estás mucho más atento de todo lo que pasa, de la estrategia, de los coches que están delante, de los que no, tal. Y es, no sé, es distinto y me gustan las dos formas de ver la Fórmula 1.
Y más fresquito desde casa, ¿no?
Sí, también. Aunque hay que decir que este año las temperaturas se han portado un poco más, porque cuando fui yo el año pasado, mucha temperatura, muchísima. Muy
salía
mal,
hirviendo el trazado y todo.
Sí.
Pues bueno, toca hablar en este programa de nuestras noticias del motor, sobre la IndyCar, sobre el Campeonato Mundial de Resistencia, la Fórmula E y por supuesto de la Fórmula 1. Y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de Casa, del Gran Premio de España celebrado en el circuito de Barcelona, Cataluña. Así que recuerden, estamos comentando el programa en el hashtag EMEspaña y pues ya saben, lo de siempre, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Llega nuestra dosis de actualidad del mundo del motor. Empezamos con la IndyCar. Tenemos que alegrarnos porque Alex Palou ha ganado el Gran Premio de Detroit. Se lleva así la victoria el piloto de Chip Ganassi. Nos quedamos con ganas de que se llevase la Indy 500, pero bueno, otra victoria más que suma y hace que acabe un poquito más arriba en el campeonato todavía.
Bueno, es que ya tiene 273 puntos, está por delante de Marcus Ericsson, que tiene 222. Muy bien por su parte, y yo creo que este año podemos repetir campeonato, ¿no?
Esperemos que sí. La verdad es que ese campeonato de Palou en el 2021, corrígeme si me equivoco,
sí,
fue muy emocionante esa última carrera en Long Beach. Recuerdo que tuve el placer y la oportunidad de poder narrar esa carrera y fue absolutamente impresionante. Qué mejor que vuelva otra vez a ocurrir y que siga haciendo historia Alex Palou en América, siendo hasta ahora el único español que ha ganado un título de la IndyCar.
Y al final lo que tiene Palou es que es muy competitivo, pero es que además la IndyCar es muy competitiva, es un deporte muy competitivo de los que más, porque hay mucha disputa, hay muchas carreras que las ganan distintos pilotos y por lo tanto tiene más complejidad aún, ¿no?
Hablemos ahora de otra carrera con mucha complejidad, carrera histórica y la que nos faltaba de la Triple Corona este año. 24 horas de Le Mans la semana que viene. Rivalidad con Ferrari que vuelve. Vemos también a Toyota bastante fuerte. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, a ver, esto recordemos que este año es la edición 91, pero cumple 100 años. Lo que es la carrera cumple 100 años, lo que pasa es que solo se han disputado 91 eventos. Y bueno, yo creo que podemos esperar que gane cualquiera realmente, porque al final tenemos muchísimos hypercars. No creo que abandonen todos como para que gane un NMP2, como ha pasado alguna vez. Y no sé, yo veo muy fuerte a Ferrari, pero hay que ver, cuidado con Toyota, cuidado con Glickenhaus, cuidado con Peugeot. Es que puede ganar cualquiera, yo creo.
Peugeot, por ejemplo, corre en casa.
Exactamente.
Habrá que ver si consiguen resarcirse, estar ahí arriba y a lo mejor eventualmente conseguir una victoria en una de las carreras más prestigiosas del mundo.
Y a ver si Porsche puede volver a lo que siempre hace.
Hablemos ahora de la Fórmula E. Hemos tenido E-Prix de Yakarta, presencia española, porque hemos tenido a Roberto Meri corriendo en el equipo Mahindra. Y pues ha sido un fin de semana bueno de sensaciones para ver cómo se adaptaba al monoplaza, siguiéndole el ritmo a Lucas Di Grassi, algo bastante complicado, ya que sabemos que Lucas Di Grassi es el piloto más experimentado de la parrilla de la Fórmula E.
Es un pilotazo, la verdad que...
Y ha conseguido mantenerle en ritmo en bastantes etapas de la carrera. Pero nos centramos también en la parte de arriba. Se ha conseguido la primera victoria de Maserati en monoplazas desde Juan Manuel Fangio. Se la ha llevado Max Gunther. Y Pascal Wehrlein se pone líder del campeonato tras un fin de semana para olvidar para Nick Cassidy, que al final, cometiendo bastantes errores, perdió un alerón delantero en la segunda carrera. Y esto le hizo irse al final de la parrilla. Y un Jake Dennis que se coloca a solamente un punto de Pascal Wehrlein en la general y en las dos carreras acabando segundo. Muy constante el piloto de Andretti, que vuelve otra vez a esa constancia que había dejado a partir de más o menos el Eprix de Ciudad del Cabo.
Sí, cuidadito porque el campeonato se empieza a caldear y ya cuando hay pocas distancias entre las primeras posiciones y se acerca el final, a ver, que aún queda bastante, ¿no? Bastante temporada, pero siempre hay ese pique que cada vez a lo mejor en una carrera uno abandona, pero es que luego la siguiente abandona al siguiente o le pasa cualquier cosa y no puntúa.
También cabe recordar, queda bastante, pero tampoco se pueden confiar. La última carrera es la última semana de julio en Londres. No queda tanto.
Ya, realmente...
Así que queda, sí, pero hay que tener mucho cuidado y no se pueden confiar los pilotos. Y ahora, pasemos a hablar de la Fórmula 1 de la categoría reina, porque Haas ha anunciado que puede haber una alianza con Alfa Romeo a partir de 2024. Sería hasta finales de 2025, dos años de alianza con la escudería italiana, y tendrían una ganancia de 20 millones de euros por año.
Bueno, eso es bastante pasta, todo se ha dicho, y yo creo que les sale bastante rentable. Tanto Haas como Alfa Romeo, al final Alfa Romeo va a desaparecer de la Fórmula 1 cuando Sauber se alíe con...
Con Audi.
Con Audi, eso no lo recordaba. Y yo creo que Haas le va a venir muy bien, porque al final el impacto económico va a ser muy grande y es una cosa que Haas necesita. Es un equipo que sabemos que nunca ha tenido muchísimos beneficios.
También tenemos movimientos silly season, no de pilotos, sino de ingenieros, mecánicos, todo el trasfondo de la Fórmula 1, que sin ellos también no podría ser posible todo esto. Pero tenemos a Ron Marshall, que abandona Red Bull y se va a McLaren para ser director técnico de ingeniería y diseño. 17 años en Red Bull y al final pues abandona a Milton Keynes para irse a Woking y a ver qué le depara su nueva andadura en McLaren.
Bueno, al final los cambios de equipo son muy interesantes porque no sabes hasta qué punto se puede llevar información de un lado a otro, ¿no? De un equipo a otro.
Pues para eso está en Gardening Leaf hasta 2024. Rápidamente hacemos un diccionario del motor super mega rápido. Gardening Leaf significa que tiene que transcurrir 6 meses de espera en los cuales no puede trabajar, no puede hacer nada relacionado con el motorsport para, una vez que deja el equipo, que no pueda tener la última información del equipo y al pasar al otro no pueda difundirla y pues obviamente conseguir una gran ventaja. Si
sí,
no...
pero bueno, al final información hay. Información tienes de antes del equipo, eso es obvio.
Al fin y al cabo, por ejemplo, sabes cómo es el fondo plano del Red Bull. Que eso a Williams yo creo que le vendría bien. Ahora hablaremos de ello. Pues efectivamente acaba de dejar el equipo de efecto inmediato y hasta 2024, el primero de enero, no se podrá incorporar al equipo McLaren. Con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, pasamos a hablar de nuestro gran premio de casa, del Gran Premio de España, en el momento Fórmula 1.
Ciencia amb veu propia. UPV Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues arrancamos nuestro momento Fórmula 1 y lo hacemos hablando del Gran Premio de España celebrado en el circuit de Barcelona-Cataluña. La verdad es que menudo ambientazo tuvimos en el circuit, ¿eh? Lo nunca visto. Yo, en todos los años que llevo cuerdo viendo la Fórmula 1, que cuerdo de que me acuerde, no de estar bien de la cabeza, porque somos unos locos para despertarnos a las 5 de la mañana, pero bromas aparte, menudo ambientazo.
Bueno, yo lo que puedo decir, desde mi experiencia, es que el año pasado, yo cuando llegué el viernes por la mañana al circuito, recuerdo perfectamente estar en la parte del principio, cuando, o sea, detrás de las gradas principales. Recuerdo entrar y a la derecha había como un pequeño escenario donde estaban Pedro de la Rosa, estaba creo que Joan Villa del Prat, Dani Clos y alguna persona más. Y recuerdo como que había mucha gente, ¿no? En plan, estaban ahí como pendientes de ver qué decían. Pero es que este año, ese mismo sitio, ese mismo escenario, a la misma hora, estaba a reventar. Porque claro, la persona que estaba allí era un poco más, digamos, revolucionaria, un poco más relevante. Fernando Alonso en el escenario.
Iba a comenzar a decir sinónimos, empezar a decir Sazo, Nano, Padre, Padrazo, 33, 14, FA, un montón de cosas. Pero bueno, las he desgranado ya. Fernando Alonso, ni más ni menos.
Estaba en ese escenario y había muchísima, pero muchísima gente. Yo vi unos cuantos vídeos y me quedé flipando y yo dije, bueno, si eso es un viernes, no me quiero ni imaginar cómo va a estar el circuito el domingo.
Tú imagínate si hubiese ganado Fernando Alonso el Gran Premio. Si hubiese caído totalmente todo el circuito. Yo le iba diciendo, el día de la clasificación no pasó nada y tal, estaba hablando con mi familia y les dije, como gane Fernando Alonso, remontando desde la octava posición, el circuito se cae.
Bueno, y España entera, realmente.
Pero al final, muy bonito ver a todos los aficionados apoyando a tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso, porque en este Gran Premio, esta temporada, se está centrando mucho en Fernando, pero Carlos también estaba ahí, estaba haciendo un muy buen trabajo y la grada Carlos Sainz estaba completamente a reventar. Y veíamos unas mareas rojas y verdes, alguna que otra naranja, porque sabemos que Max Verstappen aclama a sus seguidores y los holandeses van a donde sea que vaya Max Verstappen. Pero qué bonito ver esa grada de color rojo y verde. Qué emoción le daban cada vez que adelantaba Fernando, cada vez que hacía una vuelta, cada vez que Carlos adelantaba. Es impresionante.
Es que al final es obvio que el revuelo por parte de los españoles respecto a Fernando es mayor que a Sainz, porque al final obviamente ha tenido mucha mayor repercusión Fernando Alonso en todo el país. Pero es cierto que luego, yo recuerdo cuando estaba en el circuito y cada vez que pasaba Sainz, se le aplaudía y se le gritaba y se le animaba. Y cada vez que pasaba Fernando igual. O sea, eso sí que era lo mismo. Ahí sí que se apoyaba igualmente a los dos. Entonces no se puede decir que hay un favoritismo. Sí, vale, ok. Realmente toda España está mucho más con Fernando y todos se alegrarían mucho más, yo creo, si, por ejemplo, hubiese ganado Fernando que si hubiese ganado Sainz. Pero por el hecho de que Fernando lleva muchísimo tiempo sin ganar y al final también hay mucha gente que lo vio de pequeño o que en su momento pues se aficionó a la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso, entonces les haría muchísima más ilusión. Que no quiere decir que no se alegrarían si Carlos Sainz ganara también en casa, que es obvio que sí. Pero al final es eso, es un pequeño apunte, que aunque haya una especie de favoritismo, no, realmente no lo hay.
Apoyo tanto a pilotos como a periodistas, porque hay que ver toda la afluencia de gente que hubo alrededor de Pedro de la Rosa, piloto nuestro, de Toni Cucurella, de Antonio Lobato, de Albert Fábrega, de Noemí de Miguel, de Nira Juanco. Fue absolutamente brutal, parecían incluso otros pilotos que iban ahí y que habían estado toda la vida en la Fórmula 1. Pero fíjate qué cariño le mostraron a nuestros compañeros de DAZN. Fue impresionante. Yo lo vi y decía, ¡buah! ¿Cómo se tienen que sentir ellos? De que se hacen y tienen la misma ilusión los aficionados de hacerse fotos como si fuese, por ejemplo, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Carlos Sainz o quien sea.
Y bueno, hay otro tipo de periodistas que también estaban cubriendo el Gran Premio, pero no desde el circuito.
Efectivamente.
Sino desde Madrid, concretamente en Telecinco.
Nuestros compañeros Gonzalo Serrano, Iván Vicario y pues Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1. Iván Vicario, viejo conocido, ha estado aquí en Engranando Marcha. A Gonzalo Serrano le esperamos, desde aquí le mandamos la invitación. Y pues ni nada más ni nada menos que más de 2 millones de espectadores de media, picos de 4 millones y un share de 20,9. Estamos a medidas de años en los que solamente se veía la Fórmula 1 en abierto. Es
claro,
brutal.
Obviamente estos datos son en general, en todo, o sea, tanto Dazón como el canal de Vamos, de Movistar, y también juntando con Telecinco. Y al final son unos datos que sorprenden teniendo en cuenta los datos de los últimos años. Pero al final, por otra parte, no sorprende porque Fernando Alonso ahora mismo está siendo muy mediático y toda España básicamente está pendiente. A ver, obviamente no toda España, pero sí que gran parte de la mayoría de la población que antes veía la Fórmula 1 ahora se está reenganchando y esto hace que suba muchísimo la audiencia, lo cual está bastante bien porque al final la Fórmula 1 está... O sea, cuanta más audiencia haya en España, más beneficia al deporte en este país.
¿Tú crees entonces que la Fórmula 1 tendría que estar en abierto como lo estuvo en Telecinco, en Antena 3?
Yo creo que debería, pero es algo que es actualmente no inviable, pero muy complicado de volver a hacer porque ya, digamos que ha entrado en el terreno de lo privado y es muy complicado volver a sacarlo de ahí.
Hablemos ahora del circuito, porque ha sufrido distintas modificaciones. Y pues hemos recuperado la famosa curva Europcar. Adiós a la chicane que hizo Germán Tilke que en el año 2007. Y pues circuito mucho más rápido. Vimos que también favoreció al adelantamiento, al espectáculo, que hubo mucho más adelantamientos por rebufo y por efecto de DRS al entrar mucho más rápido en esa recta de meta. Y pues, ¿qué opinas de este nuevo cambio?
A ver, a mí me gustó mucho el cambio. Yo ya lo esperaba desde hace mucho tiempo. Yo creo que era algo que todo el mundo quería, porque al final esa chicane mataba un poco la velocidad en el circuito. Y a ver, te diría que, por ejemplo, en la clasificación era mucho más emocionante porque esa última curva, de hecho vimos, por ejemplo, Fernando Alonso, que tuvo esa salida, que al final le costó muchísimo tiempo por el tema de dañar el fondo plano. Todo fue a causa de que llegas con mucha más velocidad a esa última curva y por lo tanto es mucho más arriesgado. Entonces ahí está la gracia de eliminar la chicane, ¿no? Que sea todo un poco más dinámico. Pero por otra parte, no sé hasta qué punto benefició al espectáculo porque al ir más rápido también llegaban todos los coches mucho más rápido a final de recta y esto hacía que los adelantamientos fueran más fáciles. Con DRS, claro. Y no sé, eso al final... No te voy a decir que mató el espectáculo, porque al final sí que habían adelantamientos, pero no eran unos adelantamientos, digamos que casi todos, excepto que el piloto de delante quisiera pelear un poco la posición, como pasó, por ejemplo, con Ocon y Alonso, que bueno, Ocon volviendo a hacer de las suyas. Yo creo que excepto esas situaciones, no dio mucho juego. Porque yo recuerdo el año pasado una pelea muy bonita entre Russell y Pérez, y que fue... con la configuración antigua y fue varias veces que se intentaron adelantar en la primera curva, súper bonito, todo el rato emparejados y no hubo necesidad de hacer ese cambio, así que diría que está bien, pero tampoco ha sido una cosa revolucionaria, veremos en futuras ediciones.
Hablemos ahora de Red Bull, qué decir, primero en los libres 1, primero en los libres 2, primero en los libres 3, primero en clasificación, primero en carrera, todas las vueltas lideradas, vuelta rápida. ¿De quién estamos hablando? De Max Verstappen.
Del bicho.
El bicho extraterrestre, galáctico, universal, ha liderado, y ha, bueno, liderado no, ha dominado el Gran Premio de España. Se ha marcado un gran chelem, liderazgo absoluto del piloto holandés. Y pues si estamos hablando también de Max Verstappen, por desgracia no podemos hablar también de Checo Pérez, que ha tenido un fin de semana muy complicado. Al otro lado del garaje de Red Bull, pues la suerte no ha acompañado. Se quedaba fuera en Q2, aunque por suerte en carrera consigue remontar en un circuito en el que, recordemos, a pesar de todas las mejoras que han habido, todavía no es tan fácil adelantar como en otros circuitos, y ha quedado cuarto. Carrera muy difícil para Checo Pérez.
Bueno, el fin de semana no fue tan catastrófico como, por ejemplo, en Mónaco, de donde veníamos, donde no se pudo clasificar ni para Q2. Así que en este caso, bueno, se quedó en Q2 por problemas de calentar los neumáticos. Y yo creo que Checo Pérez, pues bueno, hizo lo que pudo, porque al final los Mercedes, recordemos que estuvieron muy fuertes. Los Mercedes superaron a Aston Martin y superaron a Ferrari. Y estuvieron... no cerca de Red Bull, pero sí que bueno, un ritmo bastante similar en algunas partes de la carrera, por lo tanto, era muy complicado que Checo Pérez pudiera recuperar esas posiciones. Así que cumplió, yo creo que hizo lo que debía hacer, y nada, yo creo que para futuras carreras tiene que aplicarse y tiene que empezar ya a remontar, porque si no, Verstappen se escapa, y a un ritmo vertiginoso, vamos.
A este ritmo, cuidado que no cumpla y que no venza a Michael Schumacher en esa temporada 2004 que consiguió llevarse el título ni más ni menos que a falta de muy pocas carreras para el final.
Bueno, yo creo que el tercer título está al caer. Esperemos que no, esperemos que las próximas carreras se le compliquen un poco a Verstappen, pero es que no, es que es imposible, es que este tío...
Ese Red Bull...
Es que es perfecto el tío.
Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta entre piloto y coche.
Sí,
el coche es una bala.
Sí.
Y el piloto es un pilotazo. Ya está.
Es una bala que no se rompe encima.
Efectivamente.
Porque si dijeras, bueno, es que es por ejemplo como el McLaren de 2005.
O como el año pasado. El año pasado recordemos que empezaron con bastantes problemas. 2-0 en Bahrein. En Australia también un 0. Pero esta temporada es rápido y fiable. Es como cuando vas a comprar algo. Es bueno, bonito, barato no es. Porque la
barato
verdad
no es.
Barato precisamente no es, pero...
Ese fondo plano ya te digo yo que no es barato.
No. Pero bueno, fondo plano que vimos en Mónaco y fondo plano que hemos visto de Williams. ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia!
Es que no tienen nada que ver. O sea, el fondo plano de Red Bull es como un laberinto y el fondo plano de Williams es como si pusieras una esplanada.
Es precisamente como su nombre indica. Plano.
Es plano.
No hay
sí,
absolutamente ningún tipo de túnel Venturi, no hay absolutamente nada.
Sí, obviamente lo hay, ¿no?
Pero muy pocos.
Pero muy poco.
Comparado con Red Bull.
Muy poco detalle y al final eso obviamente se traduce en muchísimo tiempo por vuelta. Y siempre lo dice Tony Cucurella, siempre dice que los pontones, que el alerón, que si no sé qué, que el tiempo por vuelta está en el fondo plano. Estos coches, el tiempo por vuelta está en el fondo plano. Y ahí es donde se demuestra.
Tiempo por vuelta que en carrera no consiguió sacar Ferrari. Siguen todavía con las mismas carencias de siempre, pese a que traían mejoras para este Gran Premio. Vimos mejoras en los pontones, en los side pods, en todos los lugares posibles había una pequeña mejora. Pero aún así, siguen todavía teniendo los mismos problemas de siempre. No consiguen estar arriba. Carlos Sainz consiguió brillar en casa con esa segunda posición en clasificación. Luego en carrera, pues... tuvo que ir a minimizar daños. Y Leclerc, pues fue la sorpresa de la clasificación porque se quedó en Q1. No consiguió pasar.
Yo lo que no sé es si las mejoras, las supuestas mejoras que trajeron Ferrari eran de verdad mejoras. Yo creo que era simplemente un cambio de concepto porque veían que no estaba funcionando realmente bien. Igual que Mercedes. Lo que pasa es que a Mercedes le ha salido bien porque vamos, vaya fin de semana. Y al final, Ferrari de repente pasó de esas pontones con forma de bañera a unos pontones más convencionales como los que tiene Red Bull o como los que tiene ahora Mercedes también. Todos están yendo más o menos al mismo concepto y eso a lo mejor no les ha beneficiado porque el concepto de coche está diseñado para funcionar de otra manera. Es que es una cosa que hasta que no veamos en futuras carreras cómo evoluciona, es cierto que Barcelona es un circuito muy representativo, por lo tanto el rendimiento de este fin de semana yo creo que se puede traducir en algo parecido a lo que vamos a ver el resto de la temporada. No en todos los circuitos, obviamente, pero al final hay que tener las cosas claras. Red Bull está arriba 100%, Mercedes ha dado un pasito para adelante, Ferrari y Aston Martin han dado un pasito para atrás.
Hablemos de Mercedes ahora. Yo creo que ha sido la sorpresa del Gran Premio, absolutamente, y sorpresa para bien. Gran ritmo en clasificación, decía Lewis Hamilton que no esperaban pasar a Q3 y Hamilton se marcó una cuarta posición. Y después un grandísimo ritmo en carrera, mucho más superiores que Aston Martin, de los que ahora hablaremos. Pero esto nos hizo ver a los dos Mercedes en posiciones de podio. Estuvieron segundo y tercero respectivamente. ¿Tú crees que han vuelto para quedarse?
Es difícil decirlo porque es una sola carrera en la que han tenido un rendimiento muy por encima de... Bueno, no muy por encima, pero sí por encima de Ferrari y Aston Martin. Habrá que ver. Yo creo que, por ejemplo, Canadá va a ser también un circuito en el que tengamos resultados representativos. Y más allá de eso, yo creo que las mejoras van a ser también muy importantes respecto, por ejemplo, de Aston Martin. Aston Martin va a traer mejoras en Canadá, así que veremos si les pueden remontar ese terreno que han perdido.
Yo creo que lo de Mercedes no es un espejismo, es de verdad. Ahora mismo son el segundo equipo en parrilla. Obviamente, como has comentado antes, hace falta que Aston Martin traiga esas mejoras en Canadá, pero esto yo creo que incluso beneficia a la Fórmula 1. Obviamente a los españoles no, y a los aficionados y apasionados de la 33 no les va a gustar tanto esto, pero vamos a ver una lucha por el segundo equipo de la parrilla. Iba a decir el resto de los mortales, porque Red Bull sigue por ahí en otra galaxia. Pero para el resto vamos a ver una lucha de dos equipos, y si Ferrari consigue levantar cabeza, que vamos a ver al final cómo lo hacen, podríamos estar en una lucha de tres equipos por esa segunda posición.
Sí, yo creo que es el mayor aliciente ahora mismo de la temporada, esa posición, esa segunda posición del podio de constructores. Va a estar muy bonito, y también en el campeonato de pilotos, porque recordemos que ahora mismo tenemos, obviamente, a Verstappen y Pérez primeros, luego tenemos a Fernando Alonso, y el resto vienen por detrás. Esperemos que no le alcance muy pronto, pero es algo que está al caer, porque Mercedes está rindiendo muy bien. Y por otra parte, por ejemplo, Leclerc está palmando muchos puntos.
Está perdiendo muchísimos. Corrígeme si me equivoco. Quitando 2020 o incluso añadiéndolo, es el peor debut que ha tenido Charles Leclerc en Ferrari.
Sí, y la verdad que no se lo podemos achacar todo a Ferrari, porque esta última clasificación, Sainz sí que se coló en Q3.
Y hizo un segundo.
Y Leclerc no pudo, que sí, que a lo mejor no se encontraba totalmente cómodo con el coche y no podía calentar los neumáticos, pero...
Aparte, la grada, siempre lo dicen, la grada da 10 caballos más. Eso es así. Pero vamos a hablar ahora de otro equipo al que animaba la grada, Aston Martin. Pero nos ha decepcionado un poquito este gran premio. Fin de semana agridulce. Para los de Silverstone, Alonso no pudo luchar por más en la clasificación. Clasificó noveno, salió octavo por la sanción a Pierre Gasly por interrumpir. Y pues en una salida en la Q1, intentando calentar neumáticos, justamente en la última curva del circuito, le pega un trallazo el monoplaza y se va a la grava. Hemos podido recuperar una conversación posterior de Mike Crack con los mecánicos, y básicamente es la siguiente: chicos, evaluad los daños del fondo plano. Y el mecánico dice: daños, si falta más de la mitad del fondo plano. Es impresionante cómo Fernando consiguió meter ese coche en Q3, que luego es cierto que no pudo hacer mucho más, pero es que era ya físicamente imposible. Ese coche estaba para quedarse en Q1.
Sí, y al final eso también le pasó también a Pérez, ¿eh? Hay que decir que Pérez también tuvo una salida de pista, y al final estos coches son mucho más sensibles ahora a la parte inferior, y bueno, puedes achacar mucho más los daños de una salida. Por lo tanto, bueno, Fernando aquí que estuvo mal, hay que decirlo, pero bueno, luego se supo resarcir, entró a Q3, que era lo suficiente, y bueno, en carrera el ritmo tampoco fue el ideal, hay que decirlo también. Con el blando, la verdad que no tuvo nada de ritmo en comparación al resto. Con el duro sí que pudo remontar más y adelantó a muchos pilotos y tal, pero al final llegó a Lance Stroll y ahí se quedó.
Decidió no adelantarle a un Lance Stroll que, para mí, la verdad es que ha hecho un fin de semana redondo, con una gran clasificación, clasificando creo que fue cuarto, y una carrera sólida, manteniéndose dentro de las limitaciones del Aston Martin en este gran premio. La verdad es que lo hizo perfecto. Y luego Fernando Alonso, que no quiso adelantarle, decidió que no era necesario. Y pues con esta bajada de ritmo, ya lo has respondido más o menos antes, pero ¿peligra la 33?
Yo creo que no, porque hay carreras en las que Aston Martin va a seguir siendo más fuerte por el concepto de coche que tienen. Ya vimos que en Mónaco eran muy fuertes, así que Hungría, por ejemplo, va a ser un claro candidato, y Singapur también. Pero es cierto que cuidadito, que Aston Martin no puede dormirse los laureles.
Vamos a pasar ya rápidamente a hablar de otros equipos. Alpine, un gran fin de semana el que han hecho, bastante ritmo, no tanto como en Mónaco, pero la verdad es que buen resultado. La verdad es que las mejoras que prometían están ahí, y ahora mismo creo que son de la zona media el mejor equipo. Obviamente luego tenemos a Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Red Bull. Pero también quiero hablar de Alfa Romeo, porque gran actuación del piloto chino Zhou Guanyu, terminando en puntos, siendo sólido, batallando. La verdad es que ha sido muy buen fin de semana para él.
Sí, por otra parte, Valtteri Bottas no pudo lucirse tanto como su compañero, aunque a mí me gustaría más destacar la decepción de McLaren.
Prometían,
Qué bien prometía el equipo en clasificación con con Lando Norris en esa tercera posición, y qué mal la carrera. Toque, rompe el alerón delantero, también dijo, reportaba un pinchazo, Y nada, al final perdió todas las posiciones, empezó a remontar, pero no lo suficiente. Y Piastri, que también tenía un ritmo un poco flojillo. Entonces dejémoslo en que clasificación perfecta y carrera muy, muy decepcionante.
Es que el titular perfecto sería fin de semana perfecto hasta la carrera. La carrera fue un absoluto desastre. Toques por ahí, como has comentado, ahora por aquí también. Vamos a ser sinceros, la falta de potencia que tiene McLaren y la falta de ritmo que tiene también hizo mella. Que se podría haber sido menos si se hubiese mantenido en esa tercera posición. Sí, hubiesen acabado en punto, seguramente.
A ver, hay que decir que las declaraciones de Norris el sábado fueron... Le preguntaron por hacer podio y dijo, bueno, yo creo que con quedarme en el top 10 me conformo. Él sabía que no había ritmo para la carrera, porque al final tienen muchos problemas, siguen teniendo problemas con los frenos, con la refrigeración y tal. Entonces McLaren al final aspira a lo que aspira.
Pues rápidamente, para terminar nuestro momento Fórmula 1, lo de siempre, piloto del día, piloto de excepción.
El piloto del día es Max Verstappen, si es que lo hizo todo bien. Este tío no bueno, cometió algunos fallos como, por ejemplo, salirse de pista. Wow. Tres veces.
Cuidado, ¿eh?
Cuidadito.
Bueno, que lo decimos de broma, pero Fernando Alonso empezó así y al final, pues bueno, la clasificación fue como fue. Pero bueno, ¿y piloto de excepción cuál es?
Y el piloto de excepción te voy a decir... Es que diría Lando Norris, pero realmente no sé si hasta qué punto fue su culpa. Así que te voy a decir Pierre Gasly. Porque por mucho que fuese a remontar, no, o sea, la idea era que remontase esas posiciones que perdió con la clasificación, con los bloqueos, pero nada, no hizo nada.
Para mí el piloto del día, voy a decir también Max Verstappen. Fin de semana sólido, como hemos comentado antes. Y el piloto de excepción, pues yo sí que voy a decir a Lando Norris. Porque ese toque fue desperdiciar una oportunidad de oro para conseguir puntos. Y yo creo que fue culpa de Norris. Más un incidente de carrera, pero si hay que echarle la culpa a alguien, la culpa es de Norris. Con esto terminamos nuestro momento Fórmula 1. Recuerden que en el hashtag EMEspaña pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción e ir opinando de todo lo que hemos ido. Aunque el programa se emita en diferido, nosotros estaremos ahí escuchando sus opiniones y también interactuando con ustedes en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram. Así que pasamos ahora mismo a despedir el programa de hoy.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto ponemos punto y final al programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros y próxima cita con la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, Circuit de Gilles Villeneuve, dentro de 14 días.
Tengo muchas ganas porque este es prácticamente de mis circuitos favoritos, diría que el top 3 de mis circuitos favoritos porque, no sé, me gusta mucho el circuito como, en plan, todas las chicanes que hay y cada una más complicada que la anterior. Yo le tengo muchas ganas.
Y el Muro de los Campeones. Uf. ¿Quién lo catará? Venga, vamos a hacer una mini porra. ¿Quién catará el Muro de los Campeones?
Esteban Ocon.
Bueno, pues seguramente tendremos campeón de la temporada 2024, Esteban Ocon. Bueno, fuera bromas, toca despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar otra semana más detrás de los dispositivos y de la radio escuchándonos. Y no habrá Fórmula 1 la próxima semana, pero tenemos programa especial. Dentro de 7 días tendrán con ustedes al equipo de UPV Rally aquí en el estudio de UPV Radio. Recuerden, 102.5 en Valencia, si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y si no se la han podido escuchar en directo, pueden escucharnos en diferido en radio.upv.es, en Radio a la Carta y en las principales plataformas de streaming los miércoles por la mañana. Así que ya saben, no se olviden, cita con UPV Radio a las 2 y a las 6 y media los martes, aquí. Así que cita con el motor, no se olviden y nos vemos en pista. ¡Hasta luego!